Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Es una pena.
Begoña Pérez, muchísimas gracias. Te vamos a seguir con tus libros y en las redes sociales con La Ordenatriz. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo.
Adiós, adiós.
Adiós.
¿Os ha quedat clar?
Tres packs, ¿eh? El que necessites, el que dubtes i el que fa 3 anys que no et poses.
Què li passa?
Vostè té un sistema? Vostè
no,
té un
que
sistema.
Jo, expliqui, això expliqui. No funciona.
El que no funciona?
Un altre sistema.
Aquesta senyora és número 1 en vendes a Amazon d'ordre.
Número 1 en vendes?
A Amazon, en el seu llibre sobre ordre.
Jo sí, tinc sí. El Boicondo.
El què?
Boicondo, sistema Boicondo, si el coneixeu. La teva trista vida en Boicondo. Endreça-la.
Sí que lliga.
No convida gaire, lliga, a comprar-lo. La teva trista vida
I de què va?
Boicondo.
Bueno, és un best-seller, eh? Un llibre que vull treure, un best-seller.
És difícil que sigui un best-seller si encara no l'ha tret.
Home, m'han assegurat que ho serà, eh? Ah. Serà una bomba, ja se m'ha dit ja, eh? I el de l'altre, i és un sistema... Bueno, per exemple, el que jo proposo és que... aviam, per exemple, els mitjons, la manera de trobar-los, deixar-los allà on te'ls treus. No canvis de lloc, perquè ordenar és canviar de lloc.
Exacte.
Les coses. Després et lies, perquè no et recordes on te'ls vas deixar,
exacte,
on els vas guardar. Va, només has de recordar on te'ls vas treure. Allà estaran. Ja està! On estan els mitjons? On te'ls vas treure. Punto. No on els vas treure i després els vaig posar i els vaig guardar.
No.
Aquest és la primera cosa.
Molt bé.
És deixar les coses al mig del pas. Això és el que proposo. Deixar les coses al mig del pas, si pot ser. Que tu hagis de les bicicletes, coses, que hagis d'escalar... Sí, perquè la gent...
Per què, això?
Per una miqueta d'aventura, sortir de la zona de confort. Això es diu molt, sortir de la zona de confort.
Ah, i d'aquesta manera surts del confort.
Sí, surts del confort i vas a la zona... O sigui, no fer ni brot perquè no deixes allà on tu...
No fer confort.
Sí, no fer confort. L'altra, la pols, no la toquis. La pols, si la treus, es pot enfadar. És que la pols, tinc la teoria que són extraterrestres. Perquè la pols d'on ve... Algú sap d'on ve la pols?
No.
Pot dir?
No, es va acumulant.
Es va acumulant, va venint. Hi ha més sers aquí que van venint, que es van acumulant allà, es van aposentant a la superfície del planeta.
Sí.
I que es van invadint tot. D'on venen? Ningú sap. Extraterrestres. Aneu en compte a no molestar-los. Jo els deixaria. Vale? Després, les coses ja van al seu... O sigui, per naturalesa van al seu lloc. No ho canviïs. Penseu, quan pixes, si pixes fora de la tassa, deixa-ho. Si... No ha volgut anar allà?
Tu no. Bueno, no ha volgut.
Sí, home, si a la forat el tens desviat, és cosa de naturalesa. Tu no vulguis modificar la cosa. Si va parar al secador...
Per favor.
Què va passar?
El calefactor, no?
El calefactor, que sigui, doncs, bueno, és anar de parar. Vull dir, això no ha volgut...
Sí, perdoni, vostè orina i va parar l'orina al calefactor.
Diu que cada cosa té el seu lloc.
Que
tot el que explica... Realment...
Cada cosa té el seu lloc, però cada cosa... vol anar al seu lloc.
Sí, sí.
Ja va al seu lloc per si mateixa.
De natural.
No, no, és que ara m'estava imaginant la seqüència de vostè orinant i anar rejant el calefactor. I...
Estava engegat el calefactor?
Sí, bueno,
va, que són les 5 i 3 minuts. Tenim l'Adrià García esperant. Adrià, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents d'aquesta hora, d'aquesta reunió entre la Conselleria de Salut i Metges de Catalunya. En sabem res?
Doncs mira, és una trobada que ha començat a les 2 i en la que ja hi ha hagut dos recessos per estudiar les propostes. Per tant, es preveu que vagi per llarg. Les dues parts intenten trobar un acord que eviti d'una vegada per totes la vaga que està convocada per finals d'aquesta setmana. Anem fins al Departament de Salut. Laia Colomer.
Ara mateix encara continua aquest segon recés. De fet, des que ha començat la reunió han estat més estona les dues parts reunides per separat que no pas negociant. S'intueix, per tant, que ja s'estarien estudiant propostes força concretes i com s'encaixarien jurídicament a la normativa actual, tant pel que fa a la rebaixa de la sobrecàrrega de feina com també l'augment de sou, que és la línia vermella pel sindicat. És la cinquena reunió en els últims 15 dies i després dels dos dies de vaga de la setmana passada. Ara es busca contrarrellotge, un acord per desencallar el conflicte i evitar les aturades previstes aquesta setmana. A priori han de ser dimecres i divendres parcials per franges horàries i dijous de tot el dia.
I encara en plana de salut, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona alerta que ara mateix els falten uns 600 medicaments. Sobretot són caixes d'amoxicil·lina per la canalla. canalla, que és l'antibiòtic que es fa servir per les infeccions més comunes. Tot i que des del novembre l'Agència del Medicament els va autoritzar a vendre als pares les dosis per adults perquè les parteixin per la meitat, el president del col·legi, Jordi Casas, diu que encara hi ha alguns productes que no tenen substitut. En parlava fa pocs minuts al Versió RAC1.
Això era algo que veníem demanant al Ministeri i a l'Agència del Medicament, que està incrementar aquesta marge de maniobra per fer front a aquests problemes de subministrament, però tot i així existeix un petit grup, vora el 0,5% dels medicaments, que no tenen substitució. En aquests casos sí que és necessari derivar el pacient al centre d'atenció primària.
Assenyala com a culpables d'aquesta crisi de subministraments les empreses que han externalitzat la producció a països com l'Índia o la Xina, amb més problemes de distribució. I més enllà de la reunió dels metges que ara us explicava, en aquesta hora negociadors del govern i també del PSC estan tancats al Palau de la Generalitat per intentar desbloquejar els pressupostos. Les dues parts diuen que queden serrells per resoldre. Tot i això, Esquerra és optimista i espera arribar a un acord en les pròximes hores. Mentrestant, els seus exsocis de govern, Junts per Catalunya, alerten que s'hi acaben encaixant les mans amb els socialistes, els republicans hauran esmicolat la legislatura del 52%. En parlava el seu portaveu, Josep Rius.
Si finalment hi ha un acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC, ERC haurà confirmat que ho ha deixat estar i que ha abraçat l'autonomisme de manera definitiva. Es tornarà a demostrar que quan es pot escollir Esquerra Republicana, sempre tria el PSC, sempre tria el tripartit.
Rius també ha acusat els republicans de preferir abaixar el cap amb el PSC abans que pactar amb Junts i ha criticat que quan es pot escollir Esquerra sempre tria el tripartit. I ho acabem de saber, que aquesta tarda s'ha declarat un incendi en una llibreria del Passeig Reina Elisenda de Montcada, al barri de Sarrià de Barcelona. 6 dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc de l'incendi, del foc, i a aquesta hora ja el donen per extingit. Encara, però, s'està ventilant el local i fins que no acabin aquestes tasques doncs no es podrà fer el recompte dels danys ocasionats. I ara els esports, amb en Xavi Rocamora.
Barça i Madrid s'enfrontaran en una de les semifinals de la Copa del Rei de futbol, amb l'anada al Bernabéu la primera setmana de març i la tornada al Camp Nou la primera setmana d'abril. En l'altra eliminatòria, l'Atlètic Club de Bilbao és qui té el factor camp favorable i jugarà la tornada a casa contra l'Osasuna. En l'àmbit extraesportiu, el Barça ha anunciat que els abonats del Camp Nou que alliberin el seu seient contra el Manchester United a l'Europa League hauran d'identificar el nom del beneficiari. Ho hauran de fer omplint un formulari previ amb l'objectiu d'evitar un altre cas, com el cas a veure l'any passat amb l'afició alemanya de l'Eintracht de Frankfurt. Més coses, l'Espanyol és a punt de fer oficial la incorporació del migcampista Denis Suárez. El club blanquiblau pagarà 200.000 euros al Celta per la seva cessió i 200.000 més si s'aconsegueix la permanència. A partir del juny, Denis signarà pel Villarreal per les tres properes temporades. Tot plegat el dia que es tanca la jornada del cap de setmana a primera divisió amb el partit precisament entre el Villarreal i el Rayo Vallecano. Serà a les 9 de la nit.
Pel que fa al temps, tot tranquil, les pròximes hores han esperat una nit menys freda. Demà de bon matí les glaçades afectaran gran part de l'interior del país, però seran menys severes. Al centre del dia, en molts casos, sumarem uns graus, però amb ambient encara plenament hivernal. Repareixeran la tramuntana i el mestral, moderats al nord de l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre, en un dia bàsicament assolellat i sense precipitacions enlloc.
Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, edredons, llençols, tovalloles, cortines. Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900 120301 o a rentagarantizada.es.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Perquè el teu casament és irrepetible, gaudeix de l'experiència de vestir el teu dia més especial. Senyor et presenta la nova col·lecció de cerimònia. Vine al nostre showroom en moda nuvi permanent de Senyor i personalitza el teu vestit. A Barcelona, Manresa i Terrassa. Demana cita al 93 872 73 95 i a trajesenyor.com.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Des de 1959 sempre al teu costat t'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Tras el éxito del Buen Padre y las otras niñas, Santiago Díaz vuelve a revolucionar la novela negra española con Indira, uno de los thrillers más esperados del año. Indira, de Santiago Díaz, ya en librerías.
¿Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 4 dies. Basic Fit. Go for it.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Passen de... No, perdó, 3 minuts i arribarem a un quart de 6 de la tarda i a més després d'aquí amb la conversa que estàvem mantenint a micro tancat amb el John Carlin, periodista, escriptor, que avui ens visita per presentar-nos un llibre que porta per títol El futuro es lo que era, d'editorial Folk i Folk, un recull dels articles més destacats que ha publicat la seva darrera dècada. Reflexions sobre l'amistat, la corrupció, l'atzar i com explica en el pròleg, diu textualment: estic especialment atent a la barreja d'estupidesa, mediocritat i cinisme dels polítics i els conflictes tan absurdament innecessaris que generen. Quanta raó, en John Carlin, aquí saludem immediatament. John, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé.
Oye, ¿puedo decir una cosa? Antes sí. de empezar a hacer propaganda para mi libro, cosa que no, le doy una enorme bienvenida, que quede claro. Sí. Es que justo antes de entrar aquí en el estudio con vosotros, estaba leyendo algo en el New York Times, de que, igual esto ya lo habéis hablado, no sé, pero gracias a la famosa inteligencia artificial, que me asusta, que creo que es el gran tema que viene, que uno puede tener conversaciones con gente famosa o quien quieras muerta. O sea, puedes tener una conversación con Shakespeare o con Cervantes o con Felipe II o con Colón o incluso con gente viva. Entonces estaba pensando, para nosotros los periodistas, que ya sabemos lo que sufrimos para conseguir que la gente esta importante o famosa venga a darnos entrevistas, pues mira, Messi, acabas de ganar el Mundial, queremos la entrevista, o te vas a Arabia Saudita y lo sacas en inteligencia artificial y lo entrevistas aquí en el programa sin que tengas que hacer molestarte en buscar a Messi, por ejemplo, o a Putin, una entrevista a Putin. Todo es posible. Mira, nada que ver con lo que el tema que
No, pero al fil d'això, ¿tú farías o no?
Sí, bueno, no sé. Mira, yo creo que, por ejemplo, imagínate que yo quiero conseguir una entrevista con Gerard Piqué, qué sé yo. Y él no me la quiere dar. Yo digo, bueno, vale, y le hago un chantaje. Si tú no me das la entrevista, tú, el ser humano, voy a hablar con tu bot en esto. O sea, tú elige, pero voy a hacer la entrevista igual. No sé.
És que ara parlaves de la intel·ligència artificial, que com tu bé dius, sí. Jo crec que estem entrant, o sigui, que comencem a veure la dimensió del que serà la intel·ligència artificial, que és el que dius tu. A mi em genera molts dubtes.
A mi, muchísimos. O sea, es muy, muy alarmante. Bueno, por ejemplo, estaba leyendo hoy que en un colegio inglés privado muy, muy bueno, muy conocido, han dejado ya de pedir a los alumnos que escriban ensayos, por ejemplo, un ensayo sobre la obra de Dickens, qué sé yo, porque lo pueden hacer con el chat GPT,
sí,
¿no?
Chat GPT,
exacto. Entonces, hicieron la prueba, pusieron la pregunta del examen, se lo ponen al chat GPT y te saca la máxima nota posible, con lo cual ahora ya han dejado de hacerlo. Está hablando de costumbres de cientos de años, ¡pum!, desaparecido.
¿Cómo que lo escriben a mano?
Sí. Aparte creo que he leído en algún lugar que alguien ha sugerido este, o igual tú eres la primera persona del mundo que lo piensa. Pero está bien.
Claro.
El problema es que la gente ya se olvidó de escribir a mano. O sea, yo
no, caligrafía.
Yo no sé si me acuerdo cómo escribir a mano.
Yo, mira, aquest estiu, John, vaig comprar-me uns quaderns de caligrafía.
Exacte.
I vaig tornar a fer caligrafía com un boig a casa, perquè no me'n recordava, o sigui, no entenia la meva lletra i escrivia fatal. I vaig dir, això ho he de recuperar. I vaig comprar-me un plec de llibretes d'aquestes de caligrafía i em vaig dedicar tot a fer caligrafía.
Pues mira, yo cuando empecé en el periodismo, que hacía radio para la BBC, pero y también hacía, bueno, Times, las muchas cosas. Yo durante los primeros 2 o 3 años lo escribía todo a mano. Todo a mano. Claro. O sea, por ejemplo, mis cosas que le tenía un minuto y medio para hacer la noticia de la BBC, lo escribía y la leía. Pero ahora no podría, porque no podría leer mi propia letra, estoy seguro.
Es que eso es el que me va a pasar. Que yo me apuntaba cosas y a las horas arribaba el momento de leer y digo,
sí, ¿qué es esto? ¿Quién lo escribió?
Exacto. Esto es lo que me pasaba.
¿Qué tiempos que vivimos?
Y dije, hay que corregir, no puede ser esta letra que no la entienda ni yo mismo. Que eso también le pasó a Rajoy. A Rajoy un día también estaba, sí, bueno, no sé qué le pasó, y tenía que hacer un comentario y tampoco se entendía su letra. O sea que no sé, creo que nos ha pasado.
Pero bueno, es una solución. Es una buena idea. Claro. Es una buena idea.
Que, para ser
señor... Es más, pluma de hoja y tinta china.
Totalmente, bueno, lo que haga falta. Exacto. Para minimizar toda posibilidad de...
No, perquè a més així vas pensant.
Sí, sí, bueno, però clar, potser l'examen necessitarà 6 hores, eh?
També bueno, i què?
Bueno,
ritme, bueno, i què?
6 hores, 8 hores.
6 hores, el que convenga.
Ahí está.
Pausa para comer.
El que deia fa un moment el John Carlin de la intel·ligència artificial, jo crec que no sé què en pensa el John Carlin de les pel·lícules del futur, però sempre que he vist pel·lícules del futur, el futur, que això m'ho va dir un dia la periodista Carme Rigada, em diu, jo sempre que veig pel·lícules del futur em poso a tremolar, perquè clar, comences a Blade Runner, Gattaca, tot el seguien, tot un seguit de pel·lícules que dius, Odisea en el espacio,
Star
Wars, Terminator,
que vuelve del futuro,
claro, dices, hòstia, i no sé, Almas de Metal, vostè, el senyor Marcelí,
Almas de metal, que són robots como personas
en un parque temático
que te acaban matando. Yeah. ¿Me explicarás? Sí.
Bueno, sí. Y la famosa de Kubrick, que HAL, el robot
que mata a todo el mundo en la nave.
Exacto. Bueno, y esto se va acercando.
¿Este es el futuro? ¿Este es eso?
Bueno, Eudald Carbonell, el profesor Eudald Carbonell, dice que vamos hacia aquí, que vamos a desaparecer como especie y se quedarán las máquinas, con lo cual vamos a aprovechar para leer tu libro mientras estemos aquí, que al menos alguna cosa de provecho haremos. Bueno, cogiéndonos al título del libro, El futuro es el que era, dius que en 10 anys han passat moltes coses i podria tenir la temptació de preguntar-te si, vist en perspectiva, el món és pitjor ara, però en l'article que dona nom al llibre, El futur és el que era, conclous que res de nou sota el sol. Què vol dir això? Que el John Carlin fa una reflexió del que la gent deia, les reflexions que es feien quan estàvem en plena pandèmia, no? Sortirem millors, hi haurà una nova societat, serem diferents, sortirem més, què diria, més solidaris, i el John diu que estic d'acord amb ell amb aquest article, que el futur és el que és. El que és.
I és una frase bíblica.
És el que és, és el que era.
I és una frase bíblica, res de nou sota el sol.
O sea, el titular que puse para mi libro Para mi ensayo es una frase bíblica.
No hay res de nou sota el sol.
Ah, no, no, eso es la Biblia. Eso es Eclesiastes.
Sí, Eclesiastes.
Eclesiastes, exacto. Sí. Que por cierto, es Eclesiastes es el mejor libro de la,
sí,
de la Biblia, Antiguo
sí,
Testamento. Que lo lean todos los oyentes.
Conforma.
Eclesiastes, maravilloso.
Eclesiastes.
Aparte, donde dice. Todo es vanidad.
Exacto.
O sea, entonces volviendo, claro, exactamente. Es
bueno, ahora apuntaremos aquel libro, porque sí, claro, sí,
no, pero es bueno hablar de Eclesiastes, porque fue hace 2500 años y la respuesta que te iba a dar es que si lees cualquier cosa, hace mucho tiempo, lees Homero, lees la Odisea, ves que los seres humanos en lo esencial somos exactamente iguales. O sea, ahora tenemos el tema de la inteligencia artificial que lo puede cambiar todo, pero hasta ahora con mucho iPhone, mucha cosa, pero en lo básico, y eso, claro, como decías tú, que la gente, que después de la pandemia vamos a ser más solidarios, por favor, o sea, no. Dios mío, ¿qué me estás diciendo? O que vamos a cambiar nuestros...
Saldremos mejores.
Sí, saldremos mejores. Bueno, o peores, qué sé yo. No, vamos a ir igual, porque la gente... Aparte, los seres humanos se acostumbran a cualquier cosa y se recuperan muy rápidamente. Y como te estaba diciendo antes del programa, Tony, o sea, si después de 6 años de la Segunda Guerra Mundial, que murieron más de 100 millones de personas... Todo siguió igual. Después, o sea, esta pandemia al final fue duro, pero duro para nosotros que somos una generación muy acomodada. O sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido una generación o generaciones como los últimos 50, 60 años que lo han tenido mejor. O sea, somos gente muy mimada y nos asustamos ante cualquier cosa. Y al final, no olvidemos que la pandemia, o sea, no quiero hablar de la pandemia todo el santo día, pero la COVID, pero el hecho es que el gran factor redentor de todo esto fue que la gente joven no moría. Si tenías menos de 20 años, tenías más posibilidad de morir que te pegara un trueno, o un relámpago, mejor dicho. Y esto, bueno, poco perspectiva.
Repassant, perquè hi ha un grapat d'articles que estan recollits en aquest llibre, El futuro es lo que era, parles de l'atzar, hi ha un article que és l'atzar com a alliberament, i a mi la veritat és que m'ha fet pensar que vens a dir en aquest article que al final a la vida... Tu depens sempre de l'atzar. I m'ha quedat molt l'atenció en aquest article també el que escrius sobre els teus pares, no? De que tot va ser atzar també, de que d'un prospera o segueix per un camí en una vida depenent molt de l'atzar.
Sí.
O sigui, per molt que planifiquis en situacions, sempre l'atzar té un component.
Sí, por ejemplo con enfermedades. Pero todo, no, esto se ha vuelto como mi obsesión en los últimos 2 o 3 años, no sé, empecé precisamente durante la pandemia, el confinamiento, empecé a escribir unas memorias de mi vida y casi, me asusto ante
disculpa,
el poco control.
Quan parles en l'article del teu pare,
sí.
Que va servir, va estar a la guerra,
sí,
va ser abatut 2 cops,
sí.
Que va anar amb un vaixell, és a dir, en totes aquestes situacions que, com tu dius, en la majoria de casos hauria mort,
sí.
Ell, l'atzar, va fer que no es morís.
Sí, 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 mira, el mero hecho de nacer ya es una, o sea, la cantidad de casualidades, que el hecho de que tus padres se conozcan, no sé, si vives en un pueblito pequeño en Lleida quizá no tanto, pero en el caso mío, por ejemplo, que, o sea, os cuento rápidamente el caso mío, o sea, lo absolutamente, o sea, las infinitamente pequeñas posibilidades de que yo hubiese aparecido en este planeta, o sea, que mi padre, que combate en la Segunda Guerra Mundial en la Fuerza Aérea, la media para morir en la Fuerza Aérea eran 30 misiones y chao. Él, 97 misiones. 2 veces derribaron su avión. Una vez en el Mediterráneo, otro en tierra. Vale. Después de la guerra, ¿qué pasa? Está en un barco, un naufragio tremendo, en el mar irlandés. Yo lo metré esto bastantes años después, pero mi padre había estado casado antes. Y su esposa... se murió en este naufragio, en el que murió como el 90% de la gente, y se salvó mi padre. Era un ferry con 180 personas a bordo, y fue la peor tormenta del siglo, qué sé yo, pero literalmente, ¿no? Y entonces, eso por un lado, y por otro, que conociera a mi madre, que era una española, que estuvo aquí durante la guerra civil, era pequeña, que mi madre acabase en Londres. ¿Por qué acabo en Londres? Bueno, os lo cuento. O sea, tenemos tiempo para esto. Es que es increíble.
No, es que llegint aquest article, l'atzar com a alliberament, que, en fi, no te'ls acabes els articles, però és que ho vaig trobar apassionant.
Sí, espera, entonces, estoy escribiendo mis memorias y cuento esta historia. O sea, lo estamos avanzando un montón a otro libro más adelante.
Bueno, pero bueno, es un tráiler.
Entonces, Mi padre era escocés de Glasgow. ¿Por qué se fue a Londres? Para huir de todos los recuerdos, porque era demasiado desgarrador para él seguir ahí en Glasgow, donde estaba estando con su esposa y todo. Se fue a Londres. Entonces, mi madre, una chica española, que en aquella época no ibas a Londres, y menos si eras de una familia conservadora católica como la de mi madre. Entonces, ella se va a Londres y se va a trabajar en la embajada española, le dan un trabajo ahí. Entonces, ¿por qué se fue a Londres? Bueno, la hermana mayor de mi madre era la tía Albia. La tía Albia se casó con un inglés en Madrid, no, en Segovia, durante la guerra del año 37, por ahí. Tuvieron dos hijos, uno tras otro. Y al final, acabar la guerra civil, él se fue a Londres porque tenía que ir a defender a la patria, porque había empezado la Segunda Guerra Mundial. Ella después lo sigue con los dos churumbeles pequeñitos, uno y dos años. Él se incorpora a la Fuerza Aérea, igual que mi padre, muere en la primera misión.
Ostras.
Y la tía Albia está en Londres con dos niños pequeñitos, toda la guerra, cinco años, el bombardeo alemán, el Blitz, todo esto, y se quedó en Londres por fidelidad a la memoria de su marido, que él hubiera querido que sus hijos se criaran ingleses. Entonces mi madre fue a Londres para acompañar y ayudar a su hermana la tía Albia. O sea que si no hubiera muerto el marido de la tía Albia en la primera misión, yo ni de cerca hubiera, y si la primera esposa de mi madre, de mi padre, no hubiera muerto en un naufragio, tampoco. O sea, la cantidad de cosas que tenían que juntarse, y invito a toda la gente que está escuchando aquí que haga una reflexión similar.
Es que esto que comentas tú, son todas las vidas, exacto, que es un exacto cúmulo de coincidencias, claro, que si aquel día no hubiera salido, no hubiera conocido a...
Però la reflexió és que al final la vida depèn molt de l'atzar, no?
Clar.
Sí, entonces, y yo creo que esto, como digo en este artículo, tiene que ser algo liberador. Y creo que si realmente eres consecuente con eso, si actúas de manera consecuente con esa percepción de la centralidad, no te digo que sea lo único, por supuesto que ayuda trabajar duro y perseverar y todo lo que tú quieras, eso por supuesto, y todos estos libros de autoayuda, o sea, nunca menciona el azar, porque claro, eso les derrumba todo el plan, pero algo de verdad tienen. Pero yo creo que lo determinante es esto. Entonces, si uno realmente absorbe esa lección, entonces si uno es consecuente con eso, tiene que ser una buena persona. Tiene que ser amable, caritativa, con los otros, con todos. O sea, ves un mendigo en la calle, y ese mendigo, no sé, igual puedes pensar que igual está haciendo una trampa. No, yo veo un mendigo en la calle, y yo sé que aunque sea un tramposo, o sea, está mucho peor que yo, ha tenido mucha menos suerte que yo, y si tengo un euro, se lo voy a dar. Pero digo, para simplificarlo, pero en general, y no te digo que yo sea consecuente con esto en lo mío, pero sea lo que debería aspirar. Uno debería intentar entender más a la gente y no juzgarla tanto como hacemos, y yo lo hago, o sea, no voy a tirar la primera piedra, pero si eres consecuente con eso, si aceptas que eso es verdad, entonces hay que ser una persona más compasiva y más decente, y repito, más dispuesta a entender que juzgar.
Estem parlant amb el John Carlin, presentant aquest llibre El futuro és lo que era, un llibre recull de 10 anys d'articles. Ara que parlàvem de Gran Bretanya, una de les notícies del 2023 va ser la mort de la reina que tu anomenes en un article la reina del món.
Fue una frase que me dio una amiga de aquí. O sea, yo no me inventé eso, pero me pareció interesante que una persona de aquí, que no tiene ningún vínculo con Reino Unido, hubiera dicho eso. Esta fue la reina del mundo. Y creo que es verdad, fue la reina de las reinas, ¿no?
Tu elogiaves, en aquest article, la capacitat de callar, de no revelar mai la seva opinió sobre cap qüestió, per transcendent que fos. I és cert, perquè tu comences a repassar quines opinions tenia la reina sobre, doncs, diferents...
Res.
I mai sabies exactament què és el que pensava, no? Tu creus que Carles III seguirà aquestes passes o és diferent?
Parece que sí. O sea, antes de ser rey, él hablaba mucho y opinaba mucho sobre temas ecológicos, que está muy bien, y sobre arquitectura, que detestaba esta arquitectura moderna, que se tenía ideas sobre cosas, pero desde que es rey, muy calladito. O sea, y creo que es mira, yo no soy ni anti ni a favor de la monarquía. Yo, la verdad, si la gente quiere monarquía, que tenga monarquía. A mí me da igual. No soy doctrinario en estos temas. Pero yo creo que si quieres sobrevivir como monarquía, lo que tienes que hacer es preservar una mística, una idea como de fantasía, de cuentos de hadas. Y la mejor forma de hacer esto es calladito y que la gente proyecte sobre ti las ideas que quiera. Entonces, por ejemplo, yo estoy a favor del Brexit y me convenzo de que la reina está a favor del Brexit. Perfecto.
¿Qué es lo que hacía, no?
Y es lo que hacía.
No sabemos si estaba a favor o en contra.
Ni idea. O sea, hubo artículos en los tabloides intentando decir que... La diferencia, claro, enorme diferencia de nuestro amiguito, el príncipe Harry, que, bueno, que... Hablando de escribir memorias, o sea, Dios mío. O sea, antes de escribir esas memorias, ¿no tuvo algún amigo que lo leyera y dijera, Harry, macho, a ver...
¿Te las has leído o no?
No. Y mira, la vida es demasiado corta, Tony. Para... O sea, pero, leyendo la prensa británica, sí, que la leo mucho, es imposible no enterarte de un montón de cosas. O sea, es casi como que siento como si lo hubiera leído. Pero es un tocho de creo que 600 páginas. La vida del príncipe Harry, tan interesante no puede
ser. Hay documentales también.
Ah, o bueno, sea, lo
tienes todo, documental. Ahora una biografía, sí, la vida, la biografía, que dices, bueno, te falta un poco más de edad para hacer unas memorias, ¿no? Porque, claro, con tan poca edad no sé què cuentes. Yeah. Parlant de Gran Bretanya, també hi ha un article que m'ha cridat l'atenció, ara que fixàvem en aquest cas el que és el Gran Bretanya, la política de Gran Bretanya. I parles de la dama de ferro que no sabia riure. I una de les columnes d'aquest llibre la dediques a Margaret Thatcher, a qui defineixes com una dona d'un pragmatisme feroxe sense cap mena de sentit de l'humor. I dius que la broma, és una cosa que m'ha cridat l'atenció, és el refugi del perdedor.
¿Del qué?
Del perdedor. Dices que la broma es el refugio del perdedor, hablando de Margaret Thatcher. Pues, ¿a
sí
qué te refieres?
Sí que estamos bien en este programa.
Sí, sí, somos los perdedores. Bueno, yo...
En este programa somos...
O sea,
somos
mi reflejo los... siempre es ir a la broma con todo. O sea, que yo no sé, creo que de repente me arrepiento profundamente de haber escrito esto.
Bueno, pero lo incluyes dentro del artículo, porque dices que nunca reía, que no tenía ningún sentido del humor,
sí,
que no le gustaba el deporte, que odiaba el deporte, que no quería saber nada del deporte.
Sí, sí.
Y lo relacionas con la política de Margaret Thatcher, ¿no?
Sí.
Y hablando de Margaret Thatcher, m'agradaria saber, bueno, com has vist, no només Margaret Thatcher, sinó també en aquests darrers temps el Boris Johnson, la seva successió...
Què
passa en ese país, que passen coses tan rares?
Absolutament el polo opuesto a Margaret Thatcher, aunque si le preguntas a él, seguramente te dirá que es la... Eres un devoto, como tienen que decir todos los Tories, pero Boris Johnson es comedia permanente. Y claro, Thatcher era una persona que no tiene ningún sentido del humor y que se ponía manos a la obra. Y claro, te guste o no lo que ella hizo con el país, y la gente de opinión está muy, muy dividida, el hecho es que hizo cosas, hizo cambios sustanciales. Boris Johnson no hizo nada, salvo un pequeño detalle, persuadir al país a que votara a favor del Brexit. Pero una vez que él llegó a ser primer ministro, era un show permanente. Él es un payaso inteligente, muy inteligente, muy erudito. No sé si
has vist una sèrie Movistar que digo The England, que protagonitzada per Kenneth Branagh, que és la recreació
del que
feia Boris Johnson.
M'han dit que està molt bé.
Bueno, la reflexió a la que arribes, John, és que estem manats per una colla d'idiotes.
Sí, bueno, pero es un tipo...
Sí, mira, es que, claro, dius, Boris Johnson, Putin, Trump...
Sí, pero déjame interrumpirte, es que dices, Tony, espera. O sea, por ejemplo, algo que se ha hecho bastante en los últimos años es buscar una cierta equivalencia entre Trump y Boris Johnson. Esto no es justo. O sea, Trump es un perfecto, total cretino, que no tiene nada que lo salve. O sea, por ejemplo, me dice, esta noche vamos a cenar nosotros aquí, los cuatro, y tenemos un invitado. O sea, entre Donald Trump y Boris Johnson, o sea, llega Donald Trump y nos ponemos todos a vomitar. Viene Boris Johnson y lo pasaremos bien. Es un tipo divertido. Es un tipo que tiene el don, pese a todo, de reírse de sí mismo. ¿Cuántos políticos tienes? Ahora, el hecho de que es un inútil, que tiene cero principios, es lo más importante. Pero... como compañía, mira, yo lo entrevisté una vez, cuando él era alcalde de Londres, que por cierto, él se debería haber quedado ahí de alcalde de Londres, que es un puesto más simbólico que otra cosa, con lo cual él encajaba ahí perfecto, y además eligió dos o tres personas buenas, eficaces, para llevar a la policía, trenes, autobuses, entonces, cojonudo, todo bien. Pero Boris Johnson, cuando era alcalde, yo lo entrevisté, y no sé, por ejemplo, la primera pregunta que le hice, porque yo sé que es muy inteligente, ha escrito un libro sobre la antigua Roma, que es fantástico. Se llama Dreams of Rome, Sueños de Roma. Es buenísimo, lo recomiendo a cualquiera. hace que realmente lo sientas, que vibres y que sientas cómo fue la Roma imperial. Entonces yo, en la primera pregunta que le hice, quise pasar como si yo también fuera un erudito. Me estaba haciendo el listillo. Con lo cual, la primera pregunta que le hice fue, como dijo una vez Jorge Luis Borges, sí, me interrumpe y me cita la primera línea de un cuento de Jorge Luis Borges. O sea, ¿cuántos políticos en el mundo hispano, olvídate del mundo anglo,
sí, aquí,
van a saber esto? O sea, el tipo es impresionante. Y hacía bromas y se reía de sí mismo. Y, o sea, me decía, por ejemplo... perdona. Perdón. Él estaba así muy haciendo propaganda para Londres, es una ciudad en la que viene todo el mundo y la gente se adapta muy rápidamente a la cultura. Llegan aquí un ruso 2 semanas y ya se hace inglés. Y dije, bueno, entonces, ¿qué es esto de ser inglés? Y dice, bueno, aprendes lo que debe ser el protocolo cuando vas en el metro. Y dice, la falsa modestia. Qué bueno, ¿no? Muy bueno, ¿eh?
Però el senyor Johnson, un dia van sortir a la tele, van explicar que li feien una entrevista i va començar a recitar, que vostè ho ha parlat abans d'Homero,
sí,
va començar a recitar Homer en grec,
sí,
antic.
Exacte. No, és un tipo...
Per tant, és una persona molt
intel·ligent. No, és un tipo que puede hablar en grec antic y puede hablar en latín. Él se puede ir a la Universidad de Cambridge, hablar con el profesor experto en, no sé, las obras de Virgilio y tener una conversación sobre el fútbol o lo que sea en latín. O sea, es un tipo especial. Solo que nunca debería haber sido primer ministro ni político ni a cargo de nada, pero...
Clar, és que aquesta sèrie el que fa, el que retrata, és la gestió de Boris Johnson i el seu equip amb la pandèmia. I va passar una mica com aquí, eh?
Sí.
Que també, pues, aquí no llegarà, no nos preocupemos, i va passar que després no hi havia...
Yo siento bastante misericordia por todos los gobiernos. O sea, todos ahí como buenos periodistas nos ponemos a criticar y eso en su momento, pero bueno, te pones en su lugar un poquito, de vez en cuando deberíamos ponernos en la piel de la gente que nos gobierna. Imagínate, te cae esto ahí en la mesa, ¿cómo responder? O sea, creo que todos hicieron más o menos como pudieron.
Escolta, abans parlava, et feia referència a... parlava de Trump, hi ha un article que també em va cridar, que n'hi ha molts, però n'hi ha un que parles del mur que divideix el món en el segle XXI. I en aquest article parles dels populismes, de Trump, de Wilders, de Le Pen, i afirmes que ja no estem davant la clàssica divisió entre rics i pobres, sinó que la divisió no, o sigui, que la divisió no es defineix pels diners, sinó pels valors. Els que defensen una manera oberta de veure el món i els que aposten per refugiar-se a l'antiga, el que tu dius, l'antiga tribu. Si tots aquests líders populistes arrosseguen la gent d'alguna manera a base de fe, Tu com creus que s'hi pot combatre? És a dir, perquè cada cop estan més aferrats, no? La pregunta és, cada cop tenen més protagonistes aquests lideratges populistes.
Sí, ese artículo seguramente lo escribí pensando ante todo en Estados Unidos, que es un país, o sea, yo lo conozco bien, yo fui corresponsal ahí, cubrí las elecciones, las últimas elecciones.
Me recordó.
Sí, Bueno, la percepción con la que yo me fui después de ser casi 4 años corresponsal en Washington, hace ya tiempo, fue que es un país en el que convivían dos especies, que aparentemente físicamente iguales, pero los circuitos mentales están cableados de manera diferente. Y esa impresión la tuve mucho antes del fenómeno Trump, y lo ves ahora más, o sea, el abismo que separa a esta gente. Y claro, lo típico, lo que se patentó en la era Bill Clinton es it's the economy stupid, ¿no? Que todo depende de la economía. Yo creo que ya no es el caso, o no tanto, claro que va a ser un factor, pero la diferencia entre esos dos mundos o especies, como digo, que hay en Estados Unidos, es una cuestión de valores, de gente. La gente que vota por Trump en gran medida le asusta la rapidez con la que hemos evolucionado hacia una sociedad menos creyente en cuanto a religión, en la rapidez con la que, o sea, muchas mujeres están de acuerdo, pero la verdad es que sí, que ha habido un avance en los derechos de las mujeres brutal, si tomas en cuenta la historia de la humanidad en los últimos 20, 30 años, y el tema de los gays, y ni hablar de los transgéneros y todo lo demás. Y esto mucha gente le asusta, le descoloca. Son gente que sigue siendo muy religiosa, y después tienes a las élites de las costas, como dicen, que tienen ideas mucho más progresivas y que pretenden que esa sea la ortodoxia. Y lo han logrado dentro de, no sé, ese mundo que habitan. El New York Times, por ejemplo, está con toda la modernidad, todas estas ideas. Pero para mucha gente, y lo ves, yo creo, no he estudiado tanto el fenómeno aquí en España, pero con Vox. O sea, Vox también, de cierto modo, como que para mundo, me quiero bajar, quiero...
Bueno, y en Brasil con Bolsonaro, ¿no?
En Brasil con Bolsonaro.
Vull dir que és un fenomen que s'acosta. I ara que parlaves d'Estats Units, Trump l'altre dia deia que... Y bueno, Rick, porque
¿Qué haríamos como periodistas sin Donald Trump? Es una bendición de Dios.
Es risa nerviosa. Dijo que él ya habría, si él fuera presidente, ya habría mandado un misil a Moscú. Y habría ya resuelto...
Dijo esto no lo vi.
Sí, hace pocos días que él ya hubiera...
Yo pensaba que sería todo lo de Trump como... Bueno, es que dice tantas locuras que ya ni siquiera son noticia casi, o sea...
Lo dicho, sí, que él ya lo hubiera resuelto, esto ya estaría...
En 24 horas ya estaría resuelto.
En 24 horas ya estaría la guerra, estaría resuelta. ¿Tú crees? Ya sé que es... Pero tú también hablas en este libro de... Por ejemplo, hay un artículo que hablas de la serpiente, ¿dónde la tengo? El futuro... Bueno, hablas de Putin cuando se empieza la guerra.
La serp que amenaça el món. La serp que amenaça
el món. Exacte, gràcies, senyor Marcelí. La serp que amenaça el món. Ahora ya es política ficción, ¿eh? Pero ¿tú crees que con Trump estaríamos en un conflicto mucho más escalado? ¿O ya se hubieran puesto de acuerdo uno y el otro? Es decir... Putin aprovecha que Angela Merkel deja de ser cancillera, que tenía unos pactos con ella, aprovecha pues que los demócratas están gobernando en Estados Unidos, es decir, ¿o no? ¿O tú crees que Putin es...?
Yo la verdad, dado como está de volátil esto y que al final tenemos la sombra de la guerra nuclear, yo prefiero que haya un tipo más o menos cuerdo o que sea un poco viejito como Biden, que con Trump puede pasar cualquier cosa. Ahora, dicho esto... Puede ser que con Trump en la Casa Blanca, Putin no lo hubiera hecho. Precisamente porque Trump es el caos. Puede pasar cualquier cosa. Precisamente mandar un misil a Moscú, quién sabe.
Sí, lo ha dicho que en 24 horas cálculo, lo tendría resuelto.
Sí, el cálculo de Putin, que se equivocó, bueno, a lo bestia con todo esto que ha hecho en Ucrania, fue que los demócratas, que eran así unos flojitos, estos progres que con los gays y todas estas cosas que él detesta, qué sé yo, ¿sabes? Todo esto que simplemente no iban a responder y que Biden no tenía la capacidad de unir a Occidente, que bueno, se ha equivocado totalmente en esto. Ahora, si Trump hubiera estado en el poder, yo creo que... Primero tenía esa sintonía con Putin. O sea, él tiene sintonía con los autócratas. O sea, se va bien incluso con Kim Jong-un, no olvidemos. Escribían cartas de amor,
por Dios. Bueno, sí, se vieron aquel encuentro, ¿no? Que los dos mandatarios encontraron.
Fue amor a primera vista. O sea, no, y aparte él dijo, ojalá yo tuviera los mismos poderes que Kim Jong-un. O sea, por amor de Dios. Y es amiguitos con el Mohammed bin Salman de Arabia Saudí, que su primera visita como presidente fue a Arabia Saudí, por Dios. O sea, entonces, él siente sintonía con esta gente y con Putin. Y entonces, yo creo que seguramente, o sea, esto es muy hipotético, pero que Occidente se hubiera unido, que los países de Europa Occidental se hubieran unido, hecho frente común, la OTAN y todo, para frenar a Putin, lo veo muy difícil. O sea, menos mal que no.
Al inicio de la invasión, escribes que tienes un amigo en Ucrania, Ucrania, sí, que es Dimitro. ¿Has podido hablar con él?
Sí, bueno, hablar con él no, pero él está en Telegram, que es lo que usan todos estos en esa parte del mundo.
¿Pero sigue allí?
Sí, ahí sigue y sigue. Bueno, la última vez que miré estaba vivo, o sea, es que, claro. Sí, es que yo estuve hace como 6-7 años en Ucrania, hice un artículo sobre el aniversario, creo 25, de Chernóbil, y fui a la planta nuclear y me vestí de astronauta y todo, y entré dentro. Fue muy interesante, muy, muy, muy interesante a todo nivel. Y conocí a este chico, que era mi intérprete, porque él vivía en un pueblito que estaba justo en la zona, en la frontera de la zona donde no se podía vivir. O sea, había como una zona, ¿cómo se llama? Protegida.
Una zona de exclusión.
Zona de exclusión, exacta. Él estaba justo del otro lado. Entonces, él hablaba castellano porque después de Chernóbil, a varios niños de esa zona los enviaron a Barcelona, a Bilbao y también a un lugar, Málaga, creo, Andalucía. Ellos lo mandaron a Bilbao. Y claro, lo que nos unió fue al final, como lo que ha pasado en toda mi vida como corresponsal, que ha sido la mayor parte de mi vida, ¿cuál es el tema que me une con la gente? El fútbol. Y el chico este era un fanático del Athletic Bilbao, con lo cual hicimos grandes migas y seguimos en contacto. Y seguimos en contacto estos años hablando de fútbol. Y ahora, claro, hemos cambiado a hablar de la maldita guerra.
Hablando de fútbol, hay un artículo que es Messi, arma política. No sé si ya te has... fuiste un poco crítico cuando Messi marchó del Barça. No sé si ya te has reencontrado con Messi o no. ¿Cómo estás?
No, yo no fui crítico con él cuando se fue del Barça, porque no sé exactamente los pormenores quién fue el motivador. Creo que de esto habéis hablado mutuo. Miles de horas.
No, y... Yo, como no, muy bien no lo sé, tampoco bueno, te sé decir.
Para, yo para mí mi gran decepción fue un artículo que hice... Sí. Hace poco, que fue después de la publicación de este libro, que escribí que Messi ha sido lo más cercano que yo he tenido a una religión, aparte de la religión del azar, por cierto, en el siglo XXI. Pero cuando leí que había aceptado quién sabe qué millonadas para ser embajador de turismo a Arabia Saudí, es que yo con Arabia Saudí, igual soy un poco obseso con esto, igual porque mataron a uno de los nuestros, un periodista, esa historia. Pero es que no solo es eso, es que también, más o menos en las fechas cuando Messi estaría firmando el contrato para ser embajador de turismo y salir en la playa con el sol poniente en Arabia Saudí, fue un día, un sábado, en el que ejecutaron a 81 personas, todos por cuestiones políticas. O sea, este no es un lugar con el que yo creo que uno debería asociarse y darle el sello de que estoy con esto. Y pero es otro tema, Tony, pero es que algo que lo estaba pensando y lo pienso mucho, ¿cómo es posible que esta gente que tiene tanto dinero necesita más todavía? O sea, Cristiano Ronaldo, que va a jugar ahora por 200 millones al año en un club saudí. O sea, ten un poco de dignidad. O sea, piensa en tu reputación. Tu reputación es algo inmortal que se queda después de que te mueres. Pero no. Quieren, no sé, un jet privado mejor. No sé qué es lo que les motiva.
Però, senyor Carlin, perdoni, la Supercopa es va jugar a l'Aràbia Saudita.
Bueno, és que...
El rally aquest París-Dakar que hi ha
després... París-Dakar, l'Aràbia Saudita.
Dentro de nada, todo se va a jugar... Todos los deportes se van a disputar ahí. Wimbledon será en Arabia Saudí. Los Juegos Olímpicos de invierno van a ser en Arabia Saudí, o sea, joder. No, y la Supercopa me parece absolutamente bochornoso. O sea, esto que se inventaron con los cuatro equipos y, o sea,
es... Sí, porque claro, el que gana un título no tiene opción luego de jugar la final. El caso del Betis, ¿no? Que el año pasado ganó la Copa del Rey, no tuvo opción porque quedó eliminado a la primera.
La Supercopa de Arabia Saudí. O sea, mira, yo entiendo que Arabia Saudí es un país que claro, es un país muy arraigado en cuestiones muy antiguas y eso, y hay que respetarlo hasta cierto punto y todo, y que no es un buen lugar para ser mujer y está intentando cambiarlo, pero es una dictadura muy fuerte, muy fea, y que estos tipos así con total tranquilidad acepten todo el dinero del mundo de esta gente, no sé, a mí me deja mal sabor de boca, no sé vosotros.
Penso molt com tu. Escolta, abans d'acabar, volia preguntar sobre Barcelona, perquè hi ha un article que és Barcelona, el somni europeu, dediques un dels articles a lloar la ciutat, sí. I recordes un columnista del Financial Times que va afirmar que és la ciutat més vivible de tota Europa perquè exemplifica el somni europeu. Ara que s'acosten les eleccions, tu creus que ho confirmes? O sigui, continues mantenint...
Jo soy el gran propagandista de Barcelona. Habrá otros aquí a mi nivel, pero nadie me supera. Yo soy un súper fan de la ciudad de Barcelona. O sea, total.
¿Pero ahora vives aquí o vives en Sitges?
Sí, aquí. Bueno, sí, y si viviese en Sitges sería lo mismo. Pero vivo aquí en la ciudad. Mira, yo he vivido en 9 o 10 ciudades más de un año de mi vida. Y para vivir, pero con muchísima diferencia... Lo mejor, y he viajado mucho, he hecho reportajes de más de 60 países, he visto muchas cosas, y yo tengo esto claro. El otro día, este fin de semana, hablaba con un tipo argentino que recién conocí, que ha vivido en Estados Unidos, en Brasil, y él dice lo mismo. Es la gran ciudad, y es la mejor ciudad del Mediterráneo, ¿o no? ¿Qué gran ciudad del Mediterráneo compite? ¿Pero cuál compite remotamente? Que Marsella, Tel Aviv, o sea, en el Mediterráneo, este mar histórico, fantástico, cuna de la civilización occidental, y esta es la mejor ciudad que está en el Mediterráneo, pero es que no hay competidor a la vista. per motius obvis.
Això hauries de fer el pregó l'any vinent, sí. De la, de, bueno, les aquestes festes del 2020 de la Mercè. John?
Sí.
Bueno, ja parlarem la, amb, sí, amb qui sigui, amb qui guanyi, amb qui guanyi, sí, no sé, sí. No sé amb qui guanyaran.
No, no, però, además, hay una cosa que me irrita un montón. O sea, yo tengo tantos conocidos aquí en Barcelona, amigos conocidos, que lo que está de moda hace ya, no sé, 2, 3, 4 años es quejarse en la ciudad. Que cuánta delincuencia, cuánta suciedad. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué? Tú hablas de suciedad, basura en la calle, vete a Nueva York. Delincuencia, vete a prácticamente cualquier lugar del mundo. O sea, claro que va a haber delincuencia. O sea, es que esta ciudad es maravillosa. Y cuando esta gente aquí aparece, y más bien esta gente de la que hablo es gente acomodada, como que cállate la boca. O sea, qué coñazo, qué aburrimiento. O sea, debería estar de rodillas cada una vez a la hora dando gracias por vivir en esta ciudad y no en muchísimas que hay por ahí. Que no, y yo que tengo la opción, yo podría vivir en cualquier lado que yo quisiera por el trabajo que yo hago. Tú en Londres ahora 6 años. Sí, es la gran metrópolis, la gran ciudad. Pero para, como dice mi amigo del Financial Times, Simon Cooper, vivible. O sea, es que no hay punto de comparación.
¿Pero está más net Londres que aquí? ¿O más brut? ¿Más brut?
Sí, todo. Es que Londres es... Bueno, mira, Londres es una ciudad fantástica y tiene más cosas. O sea, de cierto modo esto es una aldea en comparación con Londres, como lo es cualquier ciudad europea, pero es una ciudad mucho más sucia, absolutamente, y una ciudad también mucho más peligrosa. O sea, delincuencia... Uf.
O sea, Londres es más perillosa que Barcelona.
Joder, pero por el amor de Dios. O sea, mi hijo...
No es la imatge que projecten, ¿no? ¿No? No. ¿Oi? O sigui, penses en Londres y penses en una ciudad más segura.
Bueno, ¿viste la historia de hace poco del violador policía? Policía este que durante 20 años violó a una docena de mujeres. Se ha perdido toda confianza en la policía, especialmente en las mujeres. No, mira, mi hijo, que tenía como... Bueno, cuando tenía 15 y 6 años... Lo asaltaron con cuchillos 3 veces en un parque, en un área guay, privilegiada de Londres. Y esto nunca le ha pasado aquí en... No, es que no hay punto de comparación.
Bueno, ens quedarem a Barcelona i ens quedarem aquí disfrutant d'aquesta, com diu el John, magnífica ciutat. Doncs ja ho sabeu, aquests són alguns dels molts articles que han recollit a l'editorial Folk on Folk, en aquest llibre que porta per títol un dels seus articles, El futuro es lo que era. John, un plaer que ens hagis acompanyat.
Plaer i meu.
Moltes gràcies.
De veritat, aquí, a vosaltres, sempre. A vosaltres.
Ara tornem, 2 minuts.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Comença l'any amb premi a la Roca Village. Barbour, Hero París, Coach... Del 16 al 31 de gener inverteix un valor superior a 200 euros a les teves firmes preferides i guanya una de les targetes regal de 500 euros que sortegem cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web per participar i guanyar la teva targeta regal de 500 euros. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 104 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 104 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Montse Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Pijames fabricació pròpia home i dona, abans des de 49,95 euros, ara només des de 19,95. I pijames fabricació pròpia infantils des de 9,95 euros. Vine a les segones rebaixes de Montse Interiors. A les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor.
o és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes donen molta vida.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
7 minuts, arribarem a les 6 de la tarda abans d'arribar a les 6 i parlar de política catalana. Però com, bueno, sí, sí, és que aquí
és l'únic que m'interessa.
Hi ha moltes coses en joc i les comentarem amb el Josep Maria Martí Rigau a partir de les 6, però abans, Míriam Díaz, de nou, bona tarda.
Bona tarda de nou.
A veure, quedaven algunes qüestions de la tarda per comentar. Entre d'altres, les declaracions que ens arriben des de Rússia. El presentador estrella de la seva televisió fa una crida a cremar Madrid.
A cremar Madrid, sí. Vladimir Solovyov, que és conegut com la veu de Putin, ha demanat respondre a l'enviament de tancs per part d'Europa cremant les seves capitals.
Una vegada més s'envien tancs per matar soldats russos en territori rus. I què els diem? Que els cremarem. Però on? Hem de cremar Berlín, París, Madrid, Londres, Washington, la capital d'aquests països nazis que han decidit entrar en guerra amb Rússia. Teniu algun dubte que això és una guerra contra Rússia?
Jesús. Tant escalfant els seus...
El que comentàvem la setmana passada amb aquell coronel que sí, vàrem entrevistar, que ens va dir que no érem conscients de l'escalada bèl·lica en la que estàvem entrant.
De totes maneres, els li han dit que els tancs que hi ha aquí potser pot més...
No n'hi ha cap que funcioni.
Estan una mica rovellats.
No han de passar el mandarin,
això ho vaig dir jo, Si volen ajudar a Ucrània, els tancs espanyols els haurien de donar als russos. Això seria una jugada maestra.
Recordeu el que ens va dir el Manuel Morato, coronel retirat. Sí, tenim una guerra a les portes de casa i no ho veiem.
A més, el Kremlin també ha tillat de mentider Boris Johnson, que en un documental de la BBC, ho escoltàvem aquest matí, ha assegurat que Putin el va amenaçar de llançar missils contra el Regne Unit si Ucraïna entrava a l'OTAN.
A veure, una qüestió que afecta a l'Adri. Adri, bona tarda. Un dels serveis de la polèmica Acadèmia de Criptomonedes, Inacademy, decideix...
deixar l'empresa. Decideix marxar de l'empresa. No sé si el coneixes, Ivan Briongos. És un dels 8 detinguts l'any passat en el desmantellament d'aquesta empresa.
El puto amo, tete.
Doncs ha trencat avui el seu silenci en una roda de premsa a Madrid. Doncs anuncia que marxa de l'empresa perquè IM Academy no s'ha portat bé amb els seus treballadors, però també perquè l'Estat diu que és impossible emprendre.
Ninguno estamos preparados para este linchamiento público que ha sucedido y quedamos totalmente desprotegidos.
Dí que sí, tete.
Ya que Ayam no hizo nada para pronunciarse públicamente y se mantuvo al margen.
Ante todo.
Parece que este sistema obsoleto de los años 80, de cuando yo ni había nacido, no quiere ponerse al día a la altura de los países líderes. Nos quieren todos sometidos a una nómina.
Di que sí.
Pero sin libertades.
Ya ve.
Sin esperanzas.
Fua, loco.
Sin posibilidad de crecer personalmente.
Ante todo.
No intento reír.
Porque no quieren como perro, ¿me entiendes? Como perro ahí sentado y no te levantes, ¿me entiendes? Y no...
Va. Briongos manté que IM Academy, com li diu ell, IM, no és cap criptosecta, com s'ha publicat.
Va ser una criptosecta. Es pa tener tu libertad, ¿me entiendes? Pa ganarte tu correle y...
I com també defensen les famílies dels...
No acaba ni una frase, ni una.
I això de criptosecta, que és de el que han defensat les famílies dels joves captats per aquesta empresa...
Lo que es una secta es lo que estáis haciendo aquí, trabajando todos los días y sin futuro, ¿me entiendes? Y ese tío lo que te da un futuro, para que salga de ahí, desde tu...
¿De tu què?
Però acaba la frase, no acabes ninguna frase.
Estàs tallant el relat, home.
Permanentment deixes totes les frases a mig.
Pues porque la gente tiene que...
Va, Briongos també diu que és fals que estafés o captés menors o els intentés convèncer amb cap tècnica de persuasió, com han denunciat les famílies d'alguns adolescents matriculats en aquesta suposada acadèmia.
Yo solo puedo hablar del trabajo que yo he realizado en este tiempo y en todo momento ha sido una labor educativa, ha sido una labor de ayudar a personas a encontrar nuevos caminos y conectarlas a una educación que verdaderamente yo considero que tiene mucho valor. En ningún momento yo, en lo personal, he podido captar menores o hacer cualquier tipo de acción que no sea legal y regulada. La empresa, el requisito principal que tiene para que una persona se inscriba es que dejes la constancia y te obliga a que seas mayor de edad. Además, tener acceso a una tarjeta de crédito o débito.
Briangos está en libertad provisional a la espera que acabe la instrucción del caso.
Pues claro, Tete, me entiendes lo que te quiero decir. Ante todo, Tete, te digo una cosa, Pumuki, que se te está quedando cara ahí siempre de uy, lo escrito. Pues perdona, yo ante todo perdí mucho dinero con Javi Cristo por un pequeño problema. Pero te digo una cosa, para ganar es mejor antes perder. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que ahora yo he pedido otro crédito de 10.000 euros.
Bien hecho.
¿Me entiendo? Y he invertido en Bitcoin. Y estoy invirtiendo en Bitcoin, loco. Porque el Bitcoin está subiendo.
Hay que arruinarse para
ganar. Primero hay que arruinarse para entender lo que
es. Elon Musk, amb el documental que he vist, hi ha molts moments que no té ni per passar el dia.
¿Y dónde está? ¿Me entiendes? Y te digo una cosa, yo he pedido este 10.000 euros y están subiendo el Bitcoin, pero vamos, ¿me entiendes? ¿Y dónde están los trapellas que decían que las cripto estaban muertas? ¿Eh? Que estaban away. ¿Dónde están los trapellas, Pumuki? Ante todo respeto, porque se está recuperando. Y te digo una cosa, Tete. Mírame en esta cara, porque te digo una cosa. Cuando yo sea rico, cuando el Tete Adre sea rico, como el Gerard Romero, me voy a reír de todos vosotros en vuestra cara, ¿me entiendes? Se te va a quedar cara a pan. Pero la cara de pan que tiene, pero pan de kilo.